Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a su podcast Monocromo, un podcast donde hablamos de diseño. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco sensible. Bueno, un tema sensible que está generando mucho ruido en las redes, y yo creo que más en los profesionistas. Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Pero antes de ello, si no lo has escuchado, en el episodio anterior pasé un rato muy agradable entrevistando a Salvador Serrano, Head of Design de Méndez Altaren, quien nos contó su trayectoria profesional y varios consejos para llegar a la unidad mínima a la hora de diseñar un producto digital. Pero bueno, como les comentaba anteriormente, hoy hablaremos del síndrome del impostor. Quizá ya hayas escuchado hablar de él o hayas leído algo en algún blog, o puede que hasta lo hayas padecido, que espero que no. Pero hoy, para despejarnos de dudas, tengo como invitado a Samuel Pacheco, quien es psicólogo y fundador de Aprender a Atender y cofundador de Arrels. Hola Samu, muchas gracias por estar aquí, ¿qué tal estás?
Hola Alexis, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, antes de empezar con el tema del día de hoy, que es el síndrome del impostor, cuéntanos un poco de tu historia, ¿no? De tu carrera como psicólogo, cómo llegaste hasta aquí y cómo fue que fundaste Aprender a Atender y tus demás proyectos.
Bueno, pues por no extenderme mucho y no aburrir a la audiencia, voy a hacer una síntesis un poco de lo que ha sido mi camino, ¿no? Hasta ahora. Yo empiezo en 2008 la carrera de psicología, la termino en 2013 y empiezo a contactar con diferentes terrenos de la psicología, desde la psiquiatría hasta la neuropsicología clínica. Pero siempre me ha acompañado, Alexis, un sentimiento de falta, de algo. Lo que contactaba no me llenaba, no me daba las respuestas a mis preguntas. Y bueno, pasaron los años, fui contactando con diferentes profesionales y diferentes entornos, hasta que me propuse, hace unos 4 o 5 años, me propuse caminar por mí mismo. Y claro, pues como todo en la vida, caminar por sí mismo cuesta un poquito al principio. Y me vino la idea de plasmar un poco qué podía ofrecer yo en ese momento, ¿no? Y de ahí surge Aprender a Atender. Para mí la atención, el presente, el aquí y ahora que se dice, ¿no? El manejo, ya no el manejo de las emociones, sino vivir las emociones y poder aprender de ellas y sacar todo el partido que tienen, me parecía que no había encontrado hasta la fecha autor o campo que investigara de forma coherente, ¿no? Di con la meditación, con un tipo de meditación que ahora no voy a entrar porque es un poco extenso, y la meditación la verdad que me abrió los ojos a un nuevo paradigma, a una nueva forma de plantearme inclusive el sistema nervioso, el cerebro, que es un poco de donde vengo, ¿no? Me apasiona el sistema nervioso. Y desde ahí, desde esa mezcla, salió Aprender a Atender, que va dirigido a dar este tipo de formaciones al ámbito empresarial, al ámbito de la salud y al ámbito de la educación. Y hace poquito, en septiembre, en plena pandemia, pues mi pareja y yo nos arriesgamos a tomar la decisión de abrir un centro aquí en Benimaclet, que llamamos Arrels, y es un espacio terapéutico educativo en el que los dos pues ofrecemos lo mejorcito que podemos ofrecer al mundo, entre otras cosas pues psicoterapia, psicología infantil, crianza, refuerzo educativo, neuropsicología, talleres, y todo lo pueden encontrar en Google, porque de momento no hay página web, pero sí que pueden contactar con todo lo que hago en las dos páginas que me imagino que habrás puesto como enlace, o se las dejas a los, o si les puede interesar. Eso es un poco, ¿no?, mi camino, y a día de hoy pues sigo aprendiendo y para mí es un disfrute tener este ratito contigo, porque es un campo que yo la verdad estoy conectando por necesidad, para darme a conocer, porque ahora va todo por redes sociales. Y gracias a ti, en parte, pues estoy descubriendo un área muy, muy interesante, ¿no? El tema de lo audiovisual.
Bueno, sí, siempre un tema muy, muy importante para tocar, y además de que te vuelves un poco polivalente, ¿no? De aprendes a plasmar tus ideas y ya se quedan concretamente como tú las quieres.
Eso es.
Pero bueno, para empezar ya a adentrarnos un poco en el tema, ¿no? Y que nos pongas un poco en contexto, ¿qué es el síndrome del impostor?
El síndrome del impostor tiene diferentes acepciones, diferentes definiciones, dependiendo de la persona, del científico que lo defina. No hay una definición estándar. Sí que es cierto que podríamos definirlo en un lenguaje más de calle, que es como a mí me gusta transmitir las cosas para que la gente lo entienda, ¿no? La gente está relacionada con el ámbito psicológico, psicoterapéutico. El síndrome del impostor no deja de ser ese mecanismo a través del cual saboteamos cualquier tipo de éxito personal, cualquier tipo de éxito profesional, cualquier tipo de logro, ya que bajo mi punto de vista estamos metidos en una creencia colectiva que no es consciente, que es más inconsciente que consciente, que viene de nuestra educación y de la cultura que hemos tenido, y es un poco el basar nuestra vida en base a necesidades, no en base a habilidades. Para mí este es el punto clave. Nos hemos educado en base a necesidades. Todos necesitamos cosas, todos, y necesitamos lograr cosas. Pero no nos hemos parado a pensar qué habilidades tenemos de forma innata. Y eso nos podría ayudar mucho a identificar por qué terrenos podemos caminar y por qué terrenos no tenemos por qué caminar. Y date cuenta que hay muchas personas que se empeñan en caminar por caminos que no son los suyos. Simplemente por una necesidad. La necesidad de valoración, la necesidad de reconocimiento. Y esto nos pasa a todos. A todos. Y es interesante, ¿no? Atreverse a descubrir, a ver qué habilidades tengo. Y desde ahí, no solamente valorarte, sino disfrutar el camino. El aprendizaje. Yo creo que hay un término, Alexis, no sé si lo conoces, que es el de castración. Es un término muy psicoanalítico. El término castración, para que la audiencia nos entienda.
Sí, sí, porque luego se puede confundir con, no sé, castración en términos de veterinaria.
No es la castración de los gatos, ¿eh?
Claro, no.
Es la castración psicológica que tenemos desde bien pequeñitos. Es decir, eso no lo hagas, eso está mal, te castigo por... deberías hacer, tú has visto a tu compañero lo bien que lo hace, todo este tipo de cosas genera una huella inconsciente que con el paso del tiempo se va replicando, y cuando somos adultos empezamos a tomar decisiones en base a carencias emocionales y vamos un poquito perdidos, la verdad que vamos como pollos sin cabeza, ¿no? y de ahí viene un poco el síndrome del impostor. No es que tengamos la culpa de tratarnos así, somos la consecuencia de una educación.
Claro, o sea, nos han venido formando de una forma inconsciente, ¿no? Que podría ser en esta competitividad eso con es. El que tengo al lado eso y es. No valorar mis éxitos, sino ser yo mejor que esa persona.
Eso es.
Es algo así.
De hecho, Alexis, fíjate que todos en mayor o menor medida valoramos nuestro trabajo en función del resultado, no en función del proceso. Y más en el ámbito, lo que te comentaba antes, ¿no? En la pequeña charla que hemos tenido, el campo de lo audiovisual yo lo desconozco, no soy nada diestro, ¿no? El ámbito de las nuevas tecnologías, las redes sociales, el marketing, la publicidad, me suena, hay cosas que me suenan por personas que conozco, ¿no? Pero daros cuenta de que estáis siempre ofreciendo productos, ofreciendo imágenes de algo que muchas veces puede ser totalmente cierto o a veces no, a veces son apariencias de, ¿no? Eso, que al final llega al consumidor, lo que va a generar es un criterio, un juicio hacia esa persona o hacia ese colectivo, hacia ese equipo que ha hecho ese producto, ¿no? Esa imagen o esa comunicación. Entonces, siempre estáis como expuestos al juicio de lo popular, cuando realmente no se valora mucho el proceso personal que hay detrás de muchos de los productos que lanzáis al mercado, ¿no? Entonces, claro, desde ahí, desde la creencia de que lo mío se valora en función del resultado y no del proceso y del disfrute, pues podemos caer en este síndrome, ¿no? En el síndrome del autosabotaje.
Claro, la profecía autocumplida, vaya.
Eso es, eso es.
Vale, y a ver, sí que es verdad que nosotros como diseñadores, bueno, en el caso de, en el caso mío y de los que estén escuchando, la mayoría, estamos más expuestos como al criterio público, ¿no? A que se critique nuestro trabajo y que todo el mundo pueda opinar sobre él. ¿Tú crees que se da, o sea, que es lo mismo el síndrome del impostor siendo un contable o siendo un artista o alguien que está tan expuesto públicamente?
Para mí, me puedo equivocar, obviamente, no tengo la verdad absoluta, pero...
Sí, no, yo también, ¿sabes? O sea, digo contable porque es la primera persona que se me ocurre que pasa la mayoría de su tiempo en una oficina.
No, te entiendo perfectamente lo que preguntas. Y me parece muy, muy coherente. Por mi experiencia, yo te diría, Alexis, que va más allá del contexto. Hay contextos que pueden facilitar, que pueden hacer que determinados síndromes como el del impostor se den, sobre todo ambientes de trabajo que están muy cara al público. Pero hay otros que no están cara al público y el autosabotaje, porque no olvidemos que el síndrome del impostor es hacia uno mismo, de uno hacia uno mismo. No es de el entorno hacia uno mismo. Hay personas que el entorno va contra él y él no se sabotea. ¿Me sigues? Es decir, es un autosabotaje, una autocastración, entre comillas, de lo que yo sirvo, lo que yo soy, lo que yo puedo ofrecer. Entonces estoy en un constante tira y afloja, en una constante tensión de lo que tengo que conseguir, de con quién tengo que competir, de lo que tengo que lograr. Y al final es una caza de... Pues eso, de conseguir el primer premio. Y hay mucha gente que se pierde ahí y no disfruta del camino. Y yo creo que tenéis un trabajo maravilloso, pero pagáis un poco el peaje de todo esto que estamos hablando, ¿no?
Claro, bueno, ahora que mencionas esto, ¿no? De la autocastración y tal. Como casos extremos, ¿cuáles crees tú que puedan llegar a ser? O sea, un caso súper extremo de síndrome del impostor. ¿Qué puede ser que, no sé, no te puedas levantar por la mañana para trabajar, depresión, ansiedad?
¿Un caso súper extremo? ¿El más extremo de todos?
Sí.
El suicidio.
Ya. Bueno, no yéndonos tan extremo.
Ah, vale. Digo, sí.
ya, es que claro.
El más extremo de todos es el suicidio.
Claro.
El que está después, el que está un poquito antes...
Claro, no hay que irnos como tan... Es muy sensible ese tema.
Claro. Es que... pero también hay que nombrarlo, hay que hacerlo consciente, porque yo creo que no se está visibilizando la cantidad de suicidios que existen a raíz, no del síndrome del impostor como tal, como causa, como única causa. Normalmente son un conjunto de causas contextuales. Pero el suicidio es una realidad que habría que sensibilizar, porque creo que se está minimizando el impacto que tiene y sería un foco de reflexión interesante. ¿Por qué? Porque obviamente te lo he dicho por justamente esto, ¿no? Porque sería el extremo del extremo. Lo peor o lo más extremo que puede ocurrir son patologías de tipo psiquiátrico, donde la persona quede muy mermada, dependiente de unas medicaciones o inclusive... drogadicción. Es decir, hay personas que la vía de salida, la vía de escape que encuentran es la droga. El desmadre por no sentir lo insuficientes que se sienten, por no sentir lo derrotados que están, lo fracasados que se sienten. Ojo, no que están. Cuidado con esto. Tú puedes no estar fracasado y sentirte fracasado. Esta diferencia es interesante. Por eso hay personas que, dependiendo del contexto, pueden llegar al suicidio. Claro, y existe. Y en el ámbito educativo, por ejemplo, se están viendo casos de chavales que se suicidan. Porque no son suficientes para sus padres o no son suficientes para el sistema educativo, porque se meten en una presión tremenda. Lo que pasa es que no interesa por qué. Porque entonces tendríamos que revisar el sistema educativo. ¿Me sigues?
Sí.
Pues por ahí va la cosa, ¿no?
Ostras, qué fuerte. Bueno, y, y qué podemos hacer para evitar todo este tipo de cosas?
Esa es una gran pregunta, Alexis. Mira, hay una metáfora que gasto mucho en las formaciones y es la del alud de nieve. El alud de nieve. Cuando tú lanzas una pequeña bolita de nieve desde una montaña, va recorriendo poco a poco y se va haciendo un voluncho, ¿no? Cuando tú estás en el valle y quieres parar el voluncho, es prácticamente imposible. El voluncho te arrastra. ¿Por qué? Porque lleva su propia inercia, ¿no? La única opción es apartarse y dejar que pase. ¿Qué podemos hacer? A mí lo interesante de todo esto es plantear mecanismos preventivos. Vivimos en la cultura del cortoplacismo y el cortar síntomas cuando a veces ya es tarde, pero no hay una cultura de la prevención. Al no haber una cultura de la prevención, ocurren estas cosas. ¿Y dónde está el foco, el caldo de cultivo de muchos de los síndromes? Porque esto hace poquito que está en boga. El síndrome del impostor, yo no lo había escuchado nunca en la carrera. Lo único que han hecho es colocar un concepto para entender un síndrome que viene desde muy lejos. Nos acompaña desde siempre, ¿no? El caldo de cultivo es la escuela. La escuela es un gran caldo de cultivo del síndrome del impostor. Y siento ser así, siento ser tan dramático o pesimista, ¿no? Pero es que es así. Muchas veces hay que ser dramático y pesimista para reconocer un problema y prevenirlo. Si no empezamos a ser conscientes que estamos allanando un terreno desde la escuela, desde las casas, los papis, no hay conciencia de prevención. Una frase, un castigo, un meter miedo, un comparar, un prejuzgar, todo ese tipo de cosas al final hace, y aquí te voy a meter un conceptito que no conocerás, que se llama, pero sé que te encanta, se llama introyectos. Los introyectos son aquellos pensamientos propios que hemos hecho como propios, pero que vienen de lo colectivo muchas veces. Del ambiente familiar, por ejemplo. Entonces vas a hacer un trabajo ahora con tu edad, en la actualidad, y de repente emerge un pensamiento de no puedes, no sirves, ves, este es mejor, compárate con este que es top. Y empezamos a utilizar esa jerga sin darnos cuenta de que estamos allanando el terreno para un síndrome del impostor.
Pues claro, o sea, todo empieza, vamos, desde
esos pensamientos. Desde bien pequeñitos, Alexis.
Claro.
Desde bien pequeñitos. Luego ya nos vamos deformando y vamos compensando como podemos. Pero a veces es tarde. Porque lleva mucha inercia. Lleva mucha, mucha inercia. Y por supuesto recomiendo terapia. Por supuesto.
Uf, es que, te digo, es un tema que yo creo que nadie habla como de esta forma tan cruda, ¿sabes? La gente dice, sí, bueno, pues es un trastorno que puede afectar negativamente tu carrera. Y hasta ahí, ¿sabes? Pero no te dice, mira, igual y puede ser esto, igual puede ser que te estés diciendo esto, o igual puede ser, ¿sabes?
Sí, sí, es que en todo síndrome tenemos un continuo, ¿no? Un continuo, desde lo más leve a lo más grave. Siendo lo más grave, quitarse la vida, ¿no?
Claro.
Y a veces, aunque nos suene y nos retumbe por dentro este tipo de cosas, hay que hablarlas. Porque es que si no las hablamos, lo que estamos haciendo es metiéndolas en un cajón desastre. Y hay personas que seguramente nos escuchen que se sientan identificadas en muchas facetas. No en el... O que conozcan inclusive personas que se han quitado la vida. Porque es que lo tenemos al orden del día. Vivimos en el automatismo, vivimos en la competencia, vivimos en la comparación. Y desde ahí lo único que vamos a conseguir es sufrimiento. No disfrute, no crecimiento personal. Por eso hay un proyecto que acabo de lanzar, si me permites.
Sí, sí, claro, adelante.
Que lo llamé Encuentros Contigo y que desde el 9 de abril nos reunimos. Esto es un grupo abierto, se puede unir quien quiera. Nos reunimos en formato online vía Zoom todos los viernes de 7 a 8, a excepción de cambios por mi trabajo, ¿no? Y lo que un poco lo que me nació a la hora de hacerlo fue justamente esto, Alexis. Darme cuenta de lo perdidos que estamos y lo que necesitamos compartir, expresar, crecer, cuestionar. Porque si no, estamos en modo pistón automático. De verdad. Y no paramos. No paramos. Estamos en la cultura de la rapidez. No estamos en la cultura de vamos a parar, vamos a decidir, vamos a revisar, vamos a cuestionar. Y la verdad que están saliendo cosas muy, muy interesantes. Muy interesantes. Así que animo a cualquiera que indague en la página web de Samuel Pacheco. Ahí tiene toda la info. Y puede contactarme y unirse cuando quiera, ¿vale? Perdona, he hecho este breve...
No, que va, no te preocupes. Te lo conozco,
conozco, igual. Se me pase, ¿no? Porque me lío a hablar, me vengo arriba y...
No, está bien también. Este espacio también es para esto, ¿sabes? O sea, necesitamos hablar de esto, del síndrome del impostor, porque, te digo, es un tema que, no sé, ya está saliendo de ser tabú, ¿sabes? Pero antes yo no recuerdo cuando estaba en la carrera que nadie hablara de esto. Y ahora pues ya se va escuchando un poco más y empiezas a buscar un poco más de ayuda. Luego viene también el burnout, que es este trabajo excesivo, ¿no? Que llega un día de repente y explotas.
Claro, es que si no prevenimos, el problema es que el síndrome del impostor no es que sea algo concreto, es un conjunto de muchas cosas. Y el síndrome del impostor puede llevar a la enfermedad, por supuesto, al desgaste físico, emocional y psicológico. Por eso que no se me pasara lo del grupo, porque es cierto que una de las cosas es prevenir, animar a la gente, invitar a la gente a cuestionar, a revisarse, pero en grupo, porque muchas veces en grupo, al final, tú te das cuenta de que no somos tan diferentes y que todos tenemos parte de impostor dentro.
Pues mira, yo cerraría con esa frase porque me encantó. Y así ya no te robo un poco más de tu domingo. Okay. Pero antes de acabar, si acabaras, bueno, una última pregunta. Si acabaras de salir ahora de la carrera, ¿qué consejo te darías a ti mismo?
¿Te digo lo primero que me ha venido?
Sí, sí.
No hacerla. Porque... Porque me he dado cuenta de que parte de lo que me motivó a hacer la carrera de psicología eran más carencias emocionales que comprensiones. Y está bien, es decir, la experiencia es totalmente digna y es totalmente... o sea, yo agradezco a la vida cada una de las experiencias, por más o menos dolorosas, ¿no? Pero sí, claro, con el conocimiento que ahora tengo, yo hubiera tomado o tomaría otras decisiones. Pero claro, cuando tú estás en ese momento no tienes ni idea, ¿no? Entonces te vas construyendo como puedes. Y a toro pasado, que se dice, a toro pasado, pues te das cuenta de que hay muchas cosas que no te han servido. Hay otras que, en cambio, sí que me han servido mucho. Y esto sí que es un halago un poco a los errores. Creo que tenemos que halagar un poco a los errores, porque los tenemos, a los pobres, bastante...
apartados, ¿no?
Sí, bastante apartados. Yo el halago a mis errores, por ejemplo, hacer una carrera de psicología en Valencia, con un marco teórico, bajo mi punto de vista, bastante pobre. Sé que me voy a ganar detractores, pero no tengo ningún problema. Porque sí, porque simplemente tiene un punto de vista. No es un punto de vista integrativo. Hay muchos enfoques desde la psicología muy nutritivos, muy enriquecedores. Entonces, un halago al error es darme cuenta de lo que no hay que hacer. Claro. Y eso me he dado cuenta tanto en la carrera como en el máster de neuropsicología, lo que no hay que hacer. Entonces es otra forma de aprendizaje, ¿no? Así que agradecido a todas las experiencias. Agradecido también a todas las personas que me han permitido llegar hasta aquí y que no han formado parte ni de la carrera ni del máster, sino más bien de mi camino.
Claro, de tu vida diaria.
Exactamente.
Pues muy bien, pues muchas gracias, Samu, por explicarnos un poco el síndrome del impostor, ¿no? De este tema tan importante que yo creo que a todos nos hace falta como poner sobre la mesa, pararnos un rato y ver si nos hace falta como eso, ¿no? Hacer esa introspección de saber cómo estamos y si necesitamos parar y decir, mira, necesito estar bien o está pasando esto.
Así es, Alexis, así es. Y sobre todo tomar decisiones aunque nunca la hayas tomado.
Bien, pues muchas gracias, Samu.
A ti.
Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Recuerda que si escuchas el episodio desde nuestra web monocromo.xyz, podrás encontrar links de interés, artículos interesantes en el blog y muchas cosas más. ¡Hasta pronto!